Bienvenidos a STAPEC 2, al tutorial de STAPEC 2 de estadística, en el que vamos a analizar estadísticamente y a tratar datos sobre puntuaciones en el Festival de Eurovisión. Bien, pues estos son los datos con los que voy a hacer el tutorial, que son los mismos datos de 5 países que tenéis también en la tabla vosotros, que son Chipre, Hungría, Islandia, Malta y Polonia. En la primera columna está el año de celebración de Eurovisión y luego están las valoraciones que tuvieron, el total de puntuación que tuvieron ese año. Y cuando está en blanco, evidentemente, son años en los que no participaron. Al final viene el total de países por voto, porque no es lo mismo. Claro, me di cuenta al bajar estos valores, que no todos los años votan el mismo número de países. Y no es lo mismo sacar un 106 el año que te han votado 22, que sacar el mismo valor el año que te han votado 25 o 18 o lo que sea. Entonces, el punto cero es precisamente dividir en todos los casos en la puntuación de ese año entre el número de países con voto, para sacar una puntuación media por país que vota en cada uno de los años para cada uno de los países que concursa. Aquí ahora, al hacer el cálculo, lo que tenéis que daros cuenta es que no es lo mismo no participar que sacar un cero. Sacar un cero, que en el caso de los datos que tenemos aquí para hacer el tutorial, solo hay un país, un año, que es Islandia en el 89, que sacó cero. Este año sí que participó, pero no recibió ningún voto, y no es lo mismo eso que no participar a la hora de hacer los cálculos. Entonces, lo que hay que hacer es dividir todo esto todas las valoraciones entre el total de países con voto en cada uno de esos años. Se puede hacer en la misma columna o lo podemos hacer en otra. Venga, vamos a hacerlo en la misma si queréis, y luego deberíamos borrar la otra. Vale, pues ponemos aquí el año, copiar, ponemos aquí por ejemplo, y estos valores los borramos. Y va a ser igual el valor del 75, por ejemplo, para Chipre, partido total de países con voto ese año. Bueno, Chipre ese año no participó, pero bueno, nos da igual. Aquí hay que ponerle una S, el símbolo del dólar, para que cuando arrastremos ahora, que lo vamos a arrastrar, vamos aquí abajo, que se nos cambia el cursor, y arrastremos a la derecha, no arrastre a la derecha el valor de la columna G, ¿no? Lo podemos comprobar que va cambiando la fórmula, pero no el valor de la columna G. Vale, y ya aquí se puede hacer con todos para abajo. Ya lo tendríamos esto solucionado. Aunque no del todo, porque ahora veis que aquí todos estos valores son cero, ¿no? Y esto me temo que hay que hacerlo a mano. Yo no he encontrado una forma de hacerlo si no es a mano, que es borrar todos estos, los seleccionas y darle a suprimir, y dejarlos sin ningún valor. Polonia, a ver, nos queda este y estos. Malta, nos queda estos dos. Islandia, acordaos que el 89 sacó un cero genuinamente, entonces ese lo dejamos y los demás los eliminamos. No sé si hay una forma de hacerlo esto sin tener que hacerlo de uno por uno, pero yo no lo he encontrado. Entonces, estos serían los datos ya preparados, ¿no? Claro, ahora para trabajar con ellos, sobre todo en SPSS, para pasarlos, es mejor tenerlos en una hoja aparte. Entonces podemos hacer aquí copiar, creamos una nueva hoja, y aquí en el botón derecho el pegado especial tiene que ser valores, ¿de acuerdo? Porque si no, si hacemos una copia normal, nos va a copiar la fórmula y va a dar un problema. Tiene que ser valores. Y ya lo tendríamos los datos aquí preparados para trabajar con ello. A ver, entonces ahora para hacer los gráficos de caja y bigotes tenemos los datos aquí. He quitado los datos del número de votantes por año porque en realidad ya no hacen falta para esto. Y bueno, la forma más fácil de hacerlo en Excel sería simplemente cogiendo todo insertar y aquí aquí está caja y bigotes y ya os sale directamente todos los gráficos de caja y bigotes. El problema es que no sabemos cuál es cuál y aquí la única manera de verlo es agregando un elemento de leyenda con colores. Creo que es la única manera, puede que haya otras, pero yo no la he encontrado. El caso es que de esta manera aquí todavía es fácil porque hay 5, pero en el caso de verlos todos a la vez va a ser muy difícil porque ya hay demasiados. Alternativamente, para hacerlo en SPSS, tengo aquí los datos. Bueno, lo primero que veis es que hay un montón de decimales, queda bastante feo, así que lo que vamos a hacer es pasar a, yo qué sé, dos decimales. Aunque los cálculos los hace sobre los 15 decimales esos que tenga ahí, que nos va a dar igual. Pero por lo menos aquí ahora en la vista de variables no va a ser tan grotesco como antes. Bueno, se puede hacer también gráficos de caja de bigotes en SPSS. Lo que pasa es que con los datos tal y como están aquí, solo se puede hacer una gráfico a la vez. Y es difícil comparar. Para hacer varios, estos datos tienen que transformarse. Y os voy a decir cómo, son unos pocos clics, pero tiene que hacerse. Lo primero que vamos a hacer es cargarnos la variable año, que en este caso tampoco es necesaria. Lo borramos. Vale, entonces datos, transponer. Perdón, datos reestructurar. ¿No? Venga. ¿Qué desea hacer? Reestructurar variables seleccionadas en casos. Siguiente. ¿Cuántos grupos de variables desea reestructurar? Uno. Siguiente. Aquí copiaríamos todos a variables que se van a transponer. Variable objetivo, por defecto te deja este nombre trans1, lo podemos dejar. Siguiente. ¿Cuántas variables índice desea crear? Una. Siguiente. ¿Qué tipo de valores de índice? Números secuenciales, no, nombres de variable. ¿De acuerdo? Y aquí podemos darle a finalizar. A aceptar. Ahora estos datos ya sí que se pueden trabajar para gráficos de caja de bigotes, varios dentro de una misma gráfica. Lo que ha hecho ha sido coger el primer año, por ejemplo, que no me acuerdo qué año, es el 1970, ¿no? No recuerdo el año. Y ese primer año, Chipre no tuvo ni no participó, Hungría no participó, Islandia no participó, Malta 1,68 de valoración, Polonia participó y así consecutivamente todos los años. Los datos tienen que estar así ordenados para que los pueda para que pueda realizar los gráficos de caja y bigotes SPSS. Ahora simplemente gráficos, generador de gráficos. Y vamos aquí a diagramas de cajas, este. Este, perdón. Y aquí, en el eje de la Y, estarán los valores, trans1. En el eje de la X, índices. y aceptar. Y como podéis ver, pues se ha creado aquí. Y aquí ya vienen con el nombre, entonces es mucho más fácil de interpretar. Esto, si le hacemos doble clic, se puede editar todo y podemos cambiar, por ejemplo, el nombre o lo que sea, para que quede mucho mejor que no trans 1, sino que le pongamos otro nombre, que se lo podíamos haber puesto anteriormente también. Pero bueno, ya sabéis que, o si no sois, os lo digo, que todo dentro de los gráficos de SPSS, haciendo doble clic, entramos en el editor de gráficos y podemos editar todo. Vale, bueno, pues para el punto 2, lo más fácil es en Excel tener aquí los indicadores que vamos a calcular y ya luego es ir poniendo los valores. Mediana. Igual a desviación. Población. El rango es igual al valor mayor menos el menor. Lo normal es que lo busquéis, pero si no, menos mínimo la simetría. Tened cuidado porque tanto asimetría como kurtosis no se calculan de la misma manera que en el libro. De tal manera que los valores no van con los mismos rangos. Así que, por ejemplo, la asimetría va de menos 1 más 1 y la kurtosis puede ir también de negativo a positivo, pero lo que no sé es exactamente los límites, pero por debajo de 1 o de menos 1 o por encima de 1 ya es una kurtosis o muy plana o muy apuntada. ¿De acuerdo? Lo normal sería que el valor estuviera alrededor de 0. Vale, alternativamente se puede hacer en SPSS, tengo aquí los datos. Iríamos a analizar. Estadísticos descriptivos, frecuencias, y aquí lo primero que hacemos es elegir todos los países y en estadísticos elegimos pues media, mediana, asimetría, kurtosis, desviación estándar, el rango. Estos son los que nos piden, pero bueno, hay más. Si quisiéramos continuar, aceptar, y aquí los tenemos. ¿De acuerdo? Vale, para el punto 4, que es mejor hacerlo en SPSS porque si no sería muy largo de realizar en Excel, porque habría que ir calculando las correlaciones una por una. analizar, correlacionar, bivariadas. Y aquí subimos todos los que sean. Y aquí vamos a hacer una cosa que es en estilo. Vamos a destacar todas las que tengan una significación. Menor de 0,05 o menor de 0,01. 0,01 voy a poner porque en este caso las correlaciones no van a ser muy grandes. Entonces, bueno, por si hubiera alguna. Continuar. Y así saldrán destacados en color, en este caso amarillo, y serán más fácilmente distinguibles dentro del cuadro. Lo vais a ver ahora. Continuar y aceptar. ¿Veis? Esta es la matriz de correlación. Y ya hemos visto que hay unas cuantas que tienen correlaciones positivas o correlaciones negativas en otros casos. Y con la significación se ve que hay una correlación negativa fuerte entre Chipre e Islandia, que evidentemente vuelve a aparecer cuando es Islandia con Chipre, y una correlación positiva muy fuerte entre Hungría y Polonia. Podréis ver los datos y ya la interpretación la realizáis vosotros. Bien, para el punto 5, mostrar la ecuación de tendencia y el R cuadrado en cada caso, lo más fácil es hacerlo en Excel. Para ello vamos a realizar un gráfico. Insertar gráfico y vamos a utilizar un gráfico de dispersión. Botón derecho, seleccionar datos, agregar. Los valores de la X van a ser los años. Y los valores de la Y, pues los valores de puntuación. Por ejemplo, aquí los de Chipre. Nombre de la serie, Chipre. Aceptar. Y aceptar. Vale, aquí como hay unos años que no tiene nada de ninguna participación, pues quedan en blanco, pero bueno. Entonces, ahora lo que se puede hacer es añadir, o lo que tenemos que hacer es añadir la línea de tendencia y el R cuadrado. Para ello, botón derecho o agregar elemento de gráfico. No hace falta ir al botón derecho. Agregar elemento de gráfico. Para eso tenemos que tenerlo seleccionado. Agregar elemento de gráfico, línea de tendencia, lineal. Esa sería la línea de tendencia de manera gráfica. Si queremos saber la ecuación, botón derecho, formato de línea de tendencia, y aquí abajo, en las opciones de línea de tendencia, presentar ecuación y presentar el valor de R cuadrado. Y aquí lo vemos. En este caso podemos ver que, por ejemplo, es una tendencia creciente, ya que es positivo este valor es positivo, pero es muy débil, con un R cuadrado cercano a cero, prácticamente nulo. Para hacer lo mismo en SPSS, aquí tengo los datos con los que estamos trabajando. Voy a hacer, por ejemplo, para Chipre. Analizar. Y aquí lo más fácil es correlacionar, perdón, regresión. Lineales. Y aquí pondríamos en dependientes el país, en este caso Chipre, independientes el año. Todo lo podemos dejar como está porque, bueno, aquí se pueden elegir más estadísticos para ver el ajuste y todo eso, pero ya nos lo va a sacar por defecto. Le damos a aceptar. Y aquí el resultado aquí nos dice el R cuadrado, que es exactamente el mismo que anteriormente, 0,003, es decir, muy bajo. Este de ANOVA es para ver cómo se comparan las medias entre los dos, no lo vamos a utilizar. Y los coeficientes para la recta de regresión estarían aquí. Esta sería la constante, lo que va después de sumar o de restar, y esto sería lo que se multiplica a la x. 0,13 menos 0,24, vamos a ver. Menos 24, 0,013, vamos a ver. 0,013 menos 24, exactamente lo mismo. Y el r cuadrado, 0,03, que en este caso, 0,03. Son los mismos resultados. Bien, el punto 6 tiene que ver con la prueba T de Student, que es una parte de la estadística inferencial que no se da, no tenemos obligación de estudiar. Está en la página 158 de la distribución, pero es dentro de las distribuciones que no hay que estudiar. Siempre en todas las prácticas, todos los años, ponemos algo que queda un poco fuera de lo que hay que estudiar, pues para ampliar dentro de la práctica, que se puede hacer más tranquilo y no dentro de los exámenes, que es más complejo. La prueba T de Student, bueno, es interesante que Student no es el nombre del que lo desarrolló, sino un seudónimo, y es una persona interesante, podréis mirarlo en internet si tenéis tiempo, porque este hombre era cervecero en la fábrica de Guinness y fue ahí donde desarrolló estas pruebas y las aplicó precisamente, pues eso, a la producción de cerveza, que es una cosa bastante extraña dentro de la estadística. Y bueno, es una distribución, perdón, una prueba que lo que busca es comparar dos poblaciones y ver, o una población, una muestra, depende, y ver si son estadísticamente diferentes, si sus medias son estadísticamente diferentes. Para ello, lo que compara son las diferencias de las medias entre las dos poblaciones. Hay tres tipos de pruebas T de Student diferentes: una que es para una sola población y su muestra, otra para dos poblaciones que son independientes y otra para dos que estén relacionadas, que es la que vamos a realizar nosotros ahora. Es la que se suele utilizar, por ejemplo, he visto muchos de los ejemplos que podréis ver en internet, son ejemplos médicos, por ejemplo, de aplicación de cierto medicamento antes, o bueno, por ejemplo, yo que sé, ritmo cardíaco o tasa de colesterol antes y después de la aplicación de cierto medicamento en la misma persona, ¿no? Y puede haber una población de las personas que sea, y ahí lo que se ve es si hay un cambio importante entre la situación antes y la situación después dentro de las mismas personas. Ese sería un ejemplo de prueba T de Student para datos pareados, para datos relacionados, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Al final, esta prueba nos va a dar un valor T, que es lo que tenéis aquí a la izquierda, en el gráfico de la izquierda, que lo he sacado de la fuente que podéis ver abajo. Y ese valor T en sí mismo no puede interpretarse, porque no está en las mismas unidades de medida que la población o la muestra que estamos estudiando. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la probabilidad, que es lo que se ve en el lado de la derecha, ¿no? La hipótesis nula sería que las dos poblaciones, en este caso, tienen una media de las diferencias cercano a cero, que sería el punto más alto de esta distribución que podéis ver en las dos gráficas. Cuanto más valor nos dé el resultado de T, más alejado estará, ¿no? Y se puede calcular la probabilidad como el área que queda debajo de la curva a derecha e izquierda del resultado. En este caso, el resultado es 2, pues a la derecha de más 2 y la izquierda de menos 2. En el resultado, en la gráfica que podéis ver, por ejemplo, la suma de los dos lados creo que es 0,05 algo. Por tanto, estaría una significación un poco por encima de 0,05, que es la que se utiliza tradicionalmente como para determinar que algo es significativo. ¿Qué más deciros? Bueno, que lo vamos a ver ahora, pero este valor de significación se puede hacer, se suele decir, con dos colas o con una cola. Quiere decir, teniendo en cuenta la parte del gráfico de derecha a izquierda, como en el caso que tenéis en el gráfico de la derecha, o teniendo solo en cuenta el lado de la izquierda o el lado de la derecha. ¿Y cuándo se hace eso? Pues eso se hace, generalmente sería dos colas, porque no sabemos si los valores de después van a ser mayores o menores que los valores de antes, pero si tenemos una sospecha, por ejemplo, que los valores de después van a ser mayores o menores, entonces utilizaríamos una sola cola, que sería, en el caso de que sean menores, la de la izquierda, en el caso de que sean mayores, la de la derecha. Tienen el mismo tamaño, simplemente sería como dividir por la mitad el valor de la distribución T de dos colas, ¿no? Sería dividirlo por la mitad y sería para una cola. Lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Bien, pues el valor de la T de T es el siguiente. T es igual al valor absoluto de la diferencia media dividido entre la desviación típica partido la raíz cuadrada del número de elementos. Vamos a verlo, cómo calcularlo en Excel. Lo primero es crear la tabla de frecuencias. Tenemos los años para jurado y televoto. Acordaos que el voto por jurado fue desde 1975 hasta 1996, y a partir del 97 fue televoto. Entonces es simplemente pues hacer el promedio de los años que sean de 75 a 96, y aquí del 97 al 2008, y ya luego se puede simplemente extender hacia la derecha y ya tendríamos esta tabla de frecuencias para trabajar con ella. Una vez que tenemos los valores de media de valoración de puntuación en jurado y televoto, hay que restar uno menos el otro, ¿no? Vamos a hacer televoto menos jurado para todos los países, y luego se suman, ¿no? Se suman los valores. Este será el valor D, del que vamos a sacar la media, ¿no? Porque, como hemos dicho, aunque lo dije creo que mal en la explicación, el T de Student está basado en la media de las diferencias, no en la diferencia de las medias, que creo que es lo que dije, es la media de las diferencias. Y aquí lo tenemos, esta es la media de las diferencias. Vale, pues esto es lo primero, sacar la media de las diferencias, que es la parte de arriba de la división que hemos visto en la explicación anterior. Y luego vamos a calcular la desviación típica, que para ello pues es la diferencia menos la media de las diferencias al cuadrado. Entonces esta diferencia menos la media al cuadrado para todos los... os lo voy a enseñar otra vez para que veáis cuál es la fórmula para todos los países. A esto se le suma al final, se queda el sumatorio, y ya la desviación típica sería la raíz cuadrada de este sumatorio partido el número de elementos. Aquí en la desviación típica se puede hacer o bien partido entre el número de elementos o bien partido el número de elementos menos 1. La diferencia es si consideramos que esto es una población o que esto es una muestra. En nuestro caso vamos a considerar que es una población, porque no es una muestra de las puntuaciones de todos los años, cogiendo solo unos pocos años, sino que son en realidad la población de votaciones de todos los años para estos cinco países. Entonces vamos a hacerlo así. Si fuera una muestra, en vez de partido 5 sería partido 5 menos 1, 4. Esto tiene implicaciones porque luego cuando vayamos a hacerlo en SPSS por defecto lo va a hacer de la manera que os he dicho, en la desviación típica poblacional, y entonces no nos va a salir exactamente el mismo resultado, sino uno un poco menor. Vale, pues lo siguiente ya sería, si tenemos en la parte de arriba la de la fórmula D la media de D y en la parte de abajo tenemos la desviación típica, pues sería calcular el error estándar de la media, que sería la parte de abajo completa, que sería la desviación típica a partir de la raíz del número de elementos, en este caso sí que es el número de elementos, 5. Otra vez lo vais a ver aquí. Y ya por último, el valor T es el valor absoluto de D, que lo tenemos aquí. Aquí es menos 0,29, pues en serie el absoluto es 0,29, partido este otro valor que hemos calculado antes. Resultado 1,01. Entonces ya es solamente que vayáis al cuadro que tenéis en el libro, en la página, al final, en la página, a ver, 182, y lo comparéis vuestro valor con el cuadro que hay ahí. En este caso, los grados de libertad van a ser 4, ¿no? Porque es el número de elementos menos 1. Como tenemos 5 elementos, el grado de libertad va a ser 4. Y podemos ver que el valor de 1,01 está muy por debajo de el nivel de significación 0,05 para una cola, y de para dos colas el nivel de significación 0,1. Entonces esto quiere decir que no es significativo. Es decir, que las diferencias, la media de las diferencias es nula, es decir, que no hay un cambio entre las votaciones, los resultados de las votaciones cuando se hacían por jurado y cuando se hacen por televoto. En el caso de estos 5 países, en los casos que vosotros vais a tener puede que sea eso o puede que sea diferente, pero en el caso de estos 5 países este es el resultado que nos da. Y ahora lo vamos a ver cómo se haría en SPSS. Vale, para hacerlo por SPSS primero tenemos que pasar estos datos que tenemos aquí. Lo primero que hay que hacer, que tengo que hacer, es que yo estos datos los he calculado como los países en columnas y los valores en filas. Y en SPSS tiene que ser al revés, porque las variables están en las columnas y los elementos en las filas. Entonces, lo que he hecho primero ha sido copiarme estos valores. Copiar. Y los he pegado aquí, pero con pegado especial valores. Y luego, una vez que he tenido esto aquí, le he dado otra vez a copiar. Y en una hoja nueva, en vez de pegar, le he dado a transponer. Y entonces aparecen así. Y esto ya sí que se puede llevar a SPSS. A importarlo como habéis importado otras tablas de Excel. ¿De acuerdo? A ver, las tengo aquí. Vale, aquí está. Entonces, como veis aquí ya lo tenemos las variables en columnas y los elementos en filas. Para la T de Student nos da un poco igual el nombre de los países porque va a hacer un cálculo conjunto, pero bueno, lo seguimos manteniendo. Se realiza de la siguiente manera: analizar, comparar medias, y aquí están las pruebas T. En este caso es prueba T para muestras relacionadas. Ya lo tengo hecho yo aquí, pero bueno, os lo quito para que veáis. Se seleccionarían las dos, adelante, y ya no hay que hacer nada más. Hay algunas opciones ahí para los niveles de confianza y cosas así, pero bueno, no hay que cambiar nada más. Se le da a aceptar y el resultado es simplemente un cuadrito aquí, que es el que tenéis aquí, en el cual de lo que más nos tenemos que fijar es en esto de aquí, que es el resultado de la prueba T, que es 0,9. Si os acordáis, a nosotros nos dio 1,01, pero es por lo que os dije, porque aquí la desviación típica yo la hice entre 5. Si la haces entre 4, que sería para una muestra, nos acabaría dando ese mismo valor de 0,9. Eso no se puede cambiar, que yo sepa, en SPSS, así que el resultado es ese, aunque la diferencia es muy pequeña. Y el nivel de significación, que como veis aquí te calcula, no es mirarlo en la tabla, y aquí te calcula que el nivel de significación es 0,4, por lo tanto muy lejos de 0,05, que es el que se suele decir como significativo, y entonces la interpretación es evidentemente la misma, ¿no? Que la media de las diferencias entre jurado y televoto están cercanos a cero y que por tanto no hay un cambio apreciable dentro de las valoraciones en este caso. Por último, comentaros que en este caso hemos comparado los valores de TDStudent con los valores críticos con los niveles de significación en dos colas, que es lo que os dijimos, lo que os comenté al inicio de la presentación, al inicio de la explicación sobre la TDStudent. ¿Por qué dos colas? Pues porque aquí en estos valores de estos países no vemos que haya consistentemente un valor más alto o más bajo cuando se cambió de modo de votación. Es decir, por ejemplo, aquí Chipre sí que tuvo un valor de media más alto con el televoto que con el jurado. Hungría también un poco, pero por ejemplo Malta tuvo un valor más bajo o Polonia tuvo un valor más bajo. No vemos que consistentemente hay, o no sospechamos que hay un cambio en cuanto a las valoraciones en positivo o en negativo que sea consistente para todos los cinco países. Si sospechásemos que sí que existe, entonces podríamos elegir en vez de dos colas una cola en nuestra comparación con los valores críticos del TDStudent en la tabla que tenéis en la página 182. Esto no lo hace SPSS, lo de elegir, pero simplemente recordaros que el valor de significación se dividiría, el valor este que os sale de la significación bilateral se dividiría entre 2. Entonces, en el caso de una sola cola, para los datos que tenemos sería, en vez de 0,41, pues 0,25, 0,205, que tampoco es significativo en este caso.